de la noche, 41 minutos. Bienvenidos, aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de @hora20, quienes nos siguen a través de caracol.com.co, y al finalizar un minuto con, búsquenlo en nuestras redes, en YouTube, en Facebook y en la página de Caracol, además de Twitter. Saludo a nuestros invitados. Está con un poco de tos Alejandro Santos, lo dejo de último. Germán Barón, senador de Cambio Radical, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, gracias por la invitación. Un saludo a mis compañeros de panel y a la audiencia.
Jorge Iván Cuervo, profesor y analista, buenas noches.
Buenas noches, Diana, saludos a la audiencia y a los compañeros de panel.
María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático, buenas noches.
Muy buenas noches a ti, Diana, a los compañeros y a la audiencia. Me alegra mucho estar aquí con ustedes.
Alejandro Santos, director de la revista Semana, buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Pues un placer estar aquí en Hora 20 y saludo aquí a mis compañeros de panel.
Se le fue por el camino viejo, ¿no?
Sí, este vasito de agua se ve por el lado que no tocaba.
De varios temas que convergen de cualquier manera en la paz nos vamos a ocupar este lunes, cuando figuras mundiales como el Papa Francisco y el canciller inglés han pedido que ojalá se alcance ese anhelo lo más pronto posible, y cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pues dio vía libre a la verificación de su misión en Colombia. Quiero empezar por el ELN, que para decirlo en términos sencillos está empantanado. El gobierno les exige que liberen a Odín Sánchez para instalar la mesa en Quito. Pero esa guerrilla dice que el compromiso de ellos era la liberación del exalcalde de Chará, Fabio León, y de un arrocero de Arauca, y que en eso ellos ya cumplieron, y que la entrega del excongresista Odín estaba pactada para el transcurso de la primera ronda relacionada con las acciones humanitarias, que sería un proceso paralelo al indulto de dos guerrilleros en un plazo de 30 días. Pero además vale la pena señalar que en esa negociación con el ELN se nombró la semana pasada a un equipo pues muy numeroso, 19 personas, parte de los cuales no estaban en esa fase previa de la negociación, como son Fran Perl o el mismo Mauricio Rodríguez. El único que quedó en la lista fue José Noé Ríos, quien además esperaba que encabezara el proceso de negociación. Yo quisiera preguntarles a ustedes qué lectura tienen de esto. Escucharon ahora que pudimos establecer en primicia que en Quito en este momento se trabaja en la búsqueda de una salida para que el ELN acepte entregar a una misión humanitaria a Odín y pueda restablecerse la confianza entre las partes. Y sin embargo, aquí se han presentado hechos de comunicación de que alguien está mintiendo, o de que los nuevos negociadores no recibieron la información suficiente, o qué es lo que está pasando para ustedes en este caso. Germán Barón.
A ver, son dos negociaciones diferentes. La de las FARC es una negociación que terminó el mismo trasegar de la discusión en La Habana, demostrando que tenían unidad de mando. Uno de los temores grandes de la negociación con el ELN es ese, que pareciera no tener unidad de mando. Segundo, a mí me parece que el gobierno acierta cuando solicita la libertad de Odín Sánchez, pero yo agregaría que no debería ser solo la de Odín. ¿Cuál es la circunstancia para que se considere que es la libertad de Odín la que viabiliza el proceso y no la libertad de todos aquellos que están secuestrados por el ELN? Ese sería un inamovible que yo considero el gobierno debe mantener y no abrir esa mesa de negociación hasta que no se surta ese proceso, porque arrancaríamos muy mal con un concepto sobre lo que el secuestro puede ser considerado, que es un delito atroz y que obviamente no puede ser discutido bajo los términos de una negociación como si no tuviera una trascendencia.
Ah, como sentarse a negociar para que liberen a alguien.
Para que liberen a alguien cuando es una condición previa de la negociación, no solo en el caso de Odín, sino de los secuestrados del ELN.
Alejandro Santos.
Yo veo la situación realmente muy difícil. Pues digamos que aquí ha habido un esfuerzo gigantesco por parte del gobierno, donde a pesar de las permanentes ofensivas y los actos de violencia y de barbarie que permanentemente hace el ELN, pues el gobierno ha seguido ahí. Yo creo que pues esa perseverancia yo la valoro, Me aterra, digamos, que esa sucesión permanente de hechos violentos a pesar, digamos, de los intentos de negociación. Eso indigna al país. Ahora, eso lo que refleja es una clarísima falta de conexión del ELN con el país, digamos, en ese sentido, el tema de seguir secuestrando. En las propias FARC hace 5 años dijeron que no volvían a secuestrar. El ELN sigue secuestrando a diestra y siniestra.
Y extorsionando, porque
extorsionando
además para esta
a extra y siniestra,
están pidiendo plata,
atentando a extra y siniestra. Y en ese sentido, pues yo creo que están totalmente pues desconocidos de un país que está indignado con ese tipo de actos violentos cuando se habla de negociaciones políticas. Tan es así pues que el mensaje del no en el plebiscito pues es muy contundente. Y eso que las FARC tenían una tregua unilateral hacia allá, si mal no recuerdo, unos 2 años largos, y aún así pues ganó el no. Imagínense ustedes hoy en día con el ELN desafiando a los colombianos con todos estos actos de violencia. Entonces esa desconexión me preocupa para la negociación. Y lo segundo, lo mencionaba Germán, es un hecho ya notorio y claro, la fragmentación interna del ELN. Pues el ELN siempre ha sido, digamos, el COSE siempre ha sido, pues digamos que un comando central pues, bastante descentralizado, pero hoy en día mucho más fragmentado, donde hay unos pesos distintos, por ejemplo el peso de comandante Paulito en Arauca, que ha cogido un peso específico gigantesco militarmente y económicamente hablando, de lo cómo creció el Frente Domingo Lain en Arauca hasta el Catatumbo, que hoy en día además ya están planteando que avanzó en el sur del país al Cauca y Nariño, que está expandiendo su poder dentro del ELN, y que ya sabemos también por distintas fuentes que no ve con buenos ojos esta negociación. Entonces, y para no prolongarme, una combinación de una desconexión total con el país cuando se pretende hacer una negociación política, pues eso, digamos, es un pésimo contexto para cualquier tipo de diálogo. Y segundo, un factor estructural donde la fragmentación al interior del ELN, y donde el hombre más poderoso del ELN militarmente
no
hoy...
entiendo cuando hablan de la fragmentación, ¿por qué es? Porque entiendo este documento que yo tengo que filtró el ELN, pues que no filtró, lo envió, mostrando que ellos tenían dentro de los puntos una cosa y que el gobierno estaba diciendo otra, pues es de los que están sentados allá en la mesa, que parecen un frente, porque si acá nombramos a 19, allá nombraron como a 35.
Claro, pero es que los que firman son los que están en Venezuela, además están todos los del COSE, están en Venezuela.
Y los otros están en
Egipto. Y Paulito, que es el que está liderando, digamos, la ofensiva militar y la financiación ya del narcotráfico ahora en el sur del país y en el Catatumbo, pues es el que está al frente de la guerra. Entonces, si no ha sido capaz de liberar a Odín Sánchez, que se ha vuelto, digamos, como el secuestrado más visible por parte de este frente cimarrón en el Chocó, no han sido capaces, ¿no? Donde es un punto de honor de la negociación, y nada que el COSE puede convencer al frente cimarrón que lo entregue. O sea, esos son unos pésimos mensajes que, digamos, que no quiero ser ave de mal agüero, pero que yo no veo como un ambiente para una negociación.
Pues bueno, me preocupa mucho esta crisis de confianza al inicio del proceso. Es decir, si algo finalmente se resolvió por el camino entre el gobierno y las FARC durante 2 años de conversaciones reservadas y 4 públicas, es que finalmente hubo una confianza, y la teoría general de la negociación dice, sin confianza, sin un mínimo de confianza entre los actores, es muy difícil avanzar, porque uno está pensando que cualquier concesión que haga ya el otro lo va a usar como una ventaja estratégica. Entonces me parece que fue buena noticia el hecho de que se hicieran las conversaciones públicas, pero es una mala noticia esta crisis de confianza, con un ingrediente adicional, y es que algo que debería ser un gesto humanitario, no podemos olvidar el contexto del secuestro de Odín Sánchez, que fue un intercambio por su hermano que estaba en condiciones de gravedad, es decir,
previo pago.
Claro, digamos, hay una condición de inhumanidad terrible, de tal suerte que no el ELN ha transformado lo que debió haber sido un gesto humanitario que hubiera recibido muy bien el país, que hubiera recibido muy bien el gobierno e incluso la comunidad internacional, lo convirtió ya en un pulso político, ¿sí? Entonces, si uno se va a la letra menuda del comunicado, uno pensaría que quizás el ELN tiene algo de razón en los detalles cuando dice, es que nosotros no nos comprometimos con ningún hombre. Nosotros dijimos, íbamos a soltar 2 antes de la negociación, pero no dijimos cuál. Íbamos a soltar 1 cuando ya se hiciera la primera fase. Y ellos explican aquí en el comunicado cuando dicen, es claro que la divulgación de estos documentos no es lo procedimental, sin embargo nos vemos obligados para poder desmentir a Santos. Un poco la información que tiene sí. los negociadores es que ellos sí se habían comprometido con que fuera Odín Sánchez el liberado, pero por los comunicados del ELN, ellos dijeron, vamos a liberar a dos de tres, y a dos de tres fueron el arrocero y la otra persona, pero ninguna parte, al parecer por la información que circula, que Odín era el que iba a hacerlo. Pero el gobierno ya lo volvió
solo, un punto solo de comentario honor, ahí, solo comentario pero, ahí. Lo que pasa es que es políticamente imposible arrancar una negociación de cara al país con el secuestrado más visible del ELN en el secuestrado.
Pero es muy interesante, María Rosario, le doy la palabra a lo que está diciendo, porque realmente lo que debería, digamos, las crisis de confianza uno pensaría que son naturales en este tipo de situaciones, pero lo que, y usted hablaba ahorita de la desconexión, lo que el ELN debería haber entendido después de pasar 4 años en este proceso con las FARC, pareciera que ni siquiera lo vieron, porque convierten este gesto humanitario en un pulso político para ellos decir, nosotros estamos diciendo la verdad, y no les importa que el que está allí es un secuestrado.
Pero, Diana, el gesto humanitario fue entre Odín y su hermano, pero no entre el ELN y Odín, que han pagado, la familia de ellos ha pagado cerca de 1,000 millones. Lo que uno no entiende, yo sí comparto que se exija la liberación de todos los secuestrados, entre otras cosas porque es inaceptable iniciar un proceso con personas secuestradas y de otro lado querer negociar siguiendo secuestrando y fuera de eso extorsionando. O sea, ahí también lo que hablamos de la confianza tiene que ser de ambas partes. No me extraña que hablen de mentiras de un lado y de otro, porque también el gobierno muchas veces ha dado tumbo. En el caso del ELN está comenzando, pero en casos anteriores ha dado tumbo también en esos temas. Yo creería que con un grupo de 19 personas, muchas de ellas que uno conoce por su trayectoria profesional, son personas respetables, serias, uno esperaría que fuesen personas que lograran tener una sola línea por parte del gobierno, una sola línea en el mensaje. Me preocupa lo del ELN mucho, en el sentido de que ya comienzan a meterse no solo personas del ELN, sino ya mismo el mismo presidente Correa de Ecuador comienza a opinar sobre el tema y comienza ya como a entrar otros actores que pueden enrarecer mucho más este comienzo, que no va a ser un comienzo fácil. Yo sí creo que no debe cederse un milímetro en que mientras no devuelvan a Odín y a los demás secuestrados debe iniciarse, porque si no se hace sobre esa base difícilmente lo van a soltar después.
Senadora, para precisar que yo no dije que el intercambio del hermano por Odín fuera un gesto humanitario, no. Yo dije que el ELN debería entender la liberación de Odín como un gesto humanitario que sería muy bien recibido, pero lo volvió fue un pulso político.
Y económico.
Y hablé fue de las condiciones de inhumanidad de cambiar a una persona enferma, es decir, uno dice, o sea, ni siquiera la mínima concepción de dignidad humana está ahí protegida. Era eso a lo que me refería.
Tal vez de lo que uno ha visto en el proceso con las FARC es que esos gestos que tuvieron en algún momento de hablar de desminado, de empezar a liberar secuestrados, de no reclutamiento de niños, fue lo que empezó a generar en la opinión pública una confianza que, sin estar de acuerdo con las FARC, le hace ver al ciudadano del común que el proceso es viable. De ahí que el no proceder a la liberación de Odín y de los secuestrados hace que la presión de opinión pública se vuelva casi imposible para la misma supervivencia del proceso. Nadie puede entender cómo esa circunstancia no la pueden asumir los señores del ELN. En el caso de las FARC no es que hubiera sido inmediatamente arrancó el proceso. Lo que pasa es que generaron una expectativa que fueron concretando en términos que la gente veía como términos reales, con tiempos, con procedimientos, con dificultades, porque por ejemplo el decirle al ejército que se retirara de ciertas zonas para permitir la liberación son hechos que toman tiempo, que tienen una mecánica. En este caso lo que se encuentra es una negativa sin ningún tipo de posibilidad diferente, que para mí perturba de manera muy grave el proceso, porque nadie lo acepta en esas condiciones.
Quisiera preguntarle si los cambios en el equipo negociador pudieron también haber ocasionado este tipo de confusión. ¿Fue un error, por ejemplo, sacar de una vez a los que estuvieron en la fase exploratoria, por ejemplo? Digamos, una persona como Juan Camilo Restrepo creo que tuvo como el aplauso generalizado en su escogencia por su seriedad, pero también otras personas han dicho que carece de experiencia en este tipo de negociaciones.
Pero Juan Camilo estuvo cuando fue ministro de Agricultura en la primera fase con las FARC.
Con las FARC, sí.
Muy cerca, independientemente de que uno no compartiera alguna posición en el tema de reforma rural integral, o sea que él en ese sentido tenía ya ahí una trayectoria. Yo creo que es una persona que uno puede tener divergencias, pero es una persona que tiene una representatividad, una seriedad en el tema. La salida de Frank sí le llama a uno la atención después de estar tanto tiempo.
Pues de todos los que estaban, porque ahí no quedó prácticamente nada, José Noé.
Sí,
pero José Noé lo rescataron aquí en este grupo.
Al final,
los 19. Sí. Lo que pasa es que tener un equipo de 19, todos en ese activo en el proceso, no es fácil. Si no es fácil poner de acuerdo a dos, poner a 19 no va a ser fácil.
Sí, no, yo quería solo mencionar que. Sí, digamos que lamentable la no inclusión de Frank Perl, que llevaba casi 2 años. Dos años en más de 30 y pico de reuniones, ¿no? El conocimiento, digamos que más allá de que pueda ser un buen empalme, pues digamos que yo creo que hay ahí, digamos que un elemento que yo espero que acompañe, así sea... paralelamente pues a estos negociadores, de una persona que fue la persona designada desde el comienzo para negociar con el ELN, y pues digamos, tengo entendido que fueron con más de 30 reuniones.
Sí, porque incluso Mauricio Rodríguez vino en una etapa muy posterior.
Sí, digamos, Mauricio fue un papel clave, pero en la recta final.
En la recta final, pero quien realmente ha conocido ese diálogo, ha estado adentro, pues Frank y José Noé.
Y José Noé Ríos, correcto, que está recuperado. Sí. Pero lo otro es, digamos, que estos 19, pues... dificulta claramente, yo estoy de acuerdo con el Rosario, que eso, pues, uno entiende que el ELN es complejo, que el ELN, digamos, que es, digamos, que bastante federalizado, que digamos, que el tema, digamos, de sus ramificaciones, como, digamos, en los movimientos sociales, en los sindicatos, etcétera, pues, es obligan a que el gobierno tenga también una manera de empezar a tener una estrategia, no solo de cara a una negociación en una mesa, sino de cara a cómo van a llegar a las bases sociales que tiene el ELN, de donde ustedes saben que en ese sentido el papel de la sociedad para el ELN es fundamental. Y en eso, pues, no solo es un tema de negociación de política, sino es un tema también de llegar también a las bases de donde tienen influencia.
La negociación con el ELN puede ser incluso más compleja que con las FARC, ¿sí? Atendiendo no solo a la sigla y a la autorrepresentación que ellos tienen de sí mismos. Las FARC es un ejército del pueblo, como se autodenominan, y se negocia con ellos y nada más que con ellos. Mientras que el ELN siempre ha tenido la tendencia a decir que ellos son un movimiento político en armas, que es distinto, lo que significa que ellos hablan de un escenario más complejo, el de la Asamblea Nacional, uh-huh, en el que ahí sí se discuten temas gruesos de la política económica, de la política petrolera, de la política agraria, de tal suerte que uno piensa que el gobierno en hacer ese recambio de negociadores, un poco lo que está viendo es que el escenario de negociación y de temas que va a incluir la agenda con el ELN es más compleja y tiene que tener allí como personas más expertos en esos temas que propiamente en técnicas de negociación.
Uno esperaría que una vez se conozca la metodología de llegar a instalarse en la mesa, pudiéramos comprender el papel de 19 personas en una negociación, porque así como está planteado, pues no sé ustedes cómo se imaginan que 19 puedan...
Excepto pues, que se dividan por temática o algo, pero es muy difícil.
La temática...
Hay temas tan sensibles, me imagino, porque en la negociación con la FARC quedó el tema de minería, básicamente, pero el tema del ELN en lo sustancial va a ser toda la política petrolera, que en el tema de la FARC no fue un tema definitivo. Ahí va, y por eso entiendo que entró el grupo de personas conocedoras del tema de la política.
Bueno, el mismo Juan Camilo Restrepo.
El mismo Juan Camilo, que fue ministro de Minas.
Analicemos un poco el perfil de esas personas que están en este grupo, que me parece interesante que lo veamos.
Solo mencionar, Diana, que yo no veo viable una negociación con el ELN más amplia que la que se tuvo con las FARC. Es decir, las FARC, que son un grupo militar y políticamente mucho más poderoso que el ELN, que ha sido, digamos que el gran enemigo pues del Estado colombiano, y la negociación se circunscribió a 6 puntos. No se iba a discutir temas de modelo económico ni social, y en ese sentido yo no veo posible, políticamente viable, que con un grupo guerrillero mucho menos poderoso, con lo desafiante que ha sido en los últimos años, una agenda más amplia, que ahora sí se toquen temas que con las FARC no se tocó. Eso me parece absolutamente inviable hoy.
¿Pero usted por qué metieron a tanta gente?
Yo diría que hay una concepción
Aquí me dice alguien en Twitter que si están tan fragmentados, pues hay que fragmentar desde el lado también.
Pero eso lo vuelve inviable desde la parte mecánica, porque el unificar una posición de parte del gobierno se vuelve más complejo cuando hay 19 puntos de vista y no cuando hay dos o tres que se sientan y previamente acuerdan una agenda para las discusiones que tienen en los 6 puntos que menciona Alejandro.
Bastante casi.
Segundo, el hecho de pretender vincular a la sociedad civil, que tiene que participar, por supuesto, pero en una instancia muy posterior, a mí me parece que va a ser uno de los temas más difíciles de manejar. ¿Cómo habla uno de sociedad civil?
Es el gran cambio que hay entre las FARC y el ELN, claro, y es que es de la sociedad
se supone
civil hacia la negociación.
Que hay unos cabildos. Entonces, si uno mira, un cabildo es tan diferente dependiendo de la región del país a la que uno se refiere. Entonces, no ve uno viable que pueda concretarse de alguna manera seria la participación de la sociedad civil. Yo siempre he sostenido que el gobierno tiene una exclusividad y un monopolio, que es el de la discusión de los procesos de paz, y que no los puede soltar a la sociedad civil, porque cuando deja hablar a una parte de la sociedad civil, puede tener otra contraparte en la sociedad civil que también va a reclamar un protagonismo. Y se vuelve inmanejable el proceso. De hecho,
¿Qué fue lo que pasó con las víctimas de la FARC?
Que
no todas tuvieron
y en
parecer.
Este caso, peor aún, porque los habilitados para tener ese monopolio son 19 personas. Yo lo entiendo en el caso de los ambientalistas, Juan Meyer, otras personas que vienen
Luz Elena Sarmiento,
que vienen con una experiencia y que tiende, me imagino, a tratar de conceptuar de manera muy clara y con fundamento cuál es el inconveniente de uno de los temas en los que ellos más discuten, pero donde más han generado daños al país, que es el tema minero, el tema petrolero, el tema de impacto ambiental, los daños que le infligen a muchas de las poblaciones, en donde realmente quienes peor salen librados son las poblaciones menos favorecidas. Entonces, eso va a ser un problema. Yo creo que hay que partir de una base, y es que la participación de la sociedad civil se da después de un proceso, no durante el proceso, porque lo hace inviable y la mecánica se le vuelve muy difícil de manejar.
Esos cabildos abiertos también tienen un riesgo, es que de pronto en eso la FARC, en la zona donde también puede estar concentrado, tengan presencia, no vaya a ser un movimiento que termine generando un conflicto con la concentración donde ellos puedan estar. O sea, eso también
es que si uno lo mira.
Quisiera preguntar un poquito sobre la conformación de este grupo. Pues obviamente se rescata la especialización que tienen muchos de ellos en el tema medioambiental, en el tema petrolero, ustedes lo han planteado, pero digamos, esta es una guerrilla con un arraigo religioso importante. ¿Ven ustedes dentro de este equipo de negociadores alguno que pueda hablarles, llegarles de esa manera? Porque
acuérdate que la iglesia tiene 5 delegados, invitaron a 5 de la iglesia Diana,
pero no dentro del equipo,
no de los 19, pero la iglesia va, porque leí
metieron
el
a un psiquiatra,
donde
no a un cura.
Tiene ya 5 personas de sacerdotes y obispos que la iglesia los va a poner en esa interlocución. Básicamente son, por lo que decía el comunicado, y nos lo dijo la semana pasada también en la reunión que hubo con la conferencia episcopal, que son personas que han estado en la zona donde ha hecho presencia el ELN. Entonces, sí va a haber por el lado de la iglesia, en esa sabiduría, en ese acompañamiento, personas que muy seguramente tendrán que hablar ya, ¿no? Digamos, con ese sombrero.
Yo pensaría, por ejemplo, que el papel de la iglesia en este momento podría jugar en el tema de salirle al paso a lo que está ocurriendo. Francisco de Rú, por ejemplo.
Sí, no, yo en eso digamos que creo que el tema de la iglesia sí puede jugar un papel, dado un poquito la historia del ELN. Ahora, yo sí veo como con preocupación que que hoy en día, digamos que el ELN, pues no es una, no es como un proyecto político y militar de como de conquista de poder, sino pues se ha vuelto un, digamos, como una especie de proyecto ideológico, con una violencia selectiva, donde uno lo que ve es que no están leyendo la coyuntura histórica, no están leyendo lo que está pasando en el país, y eso, por ejemplo, lo vemos en el fin de semana cuando dicen que aquí lo que está pasando es que el establecimiento está jugando al policía bueno y el policía malo, entonces que Uribe y Santos y que esa polarización no es sino pues una especie de conspiración de la oligarquía. Son unas visiones como, digamos, tan ideológicas, donde es, digamos, se vuelve muy difícil empezar a aterrizar un debate racional sobre política y sobre poder, en el fondo. Que entonces ahí es donde yo veo pues muchas dificultades hoy en día de empezar a abordar un debate de una negociación. Entonces, en eso, pues, lo primero. Lo segundo, donde uno no ve claramente una voluntad de paz. Entonces, uno tiene que tener, digamos, y eso es lo que estamos viendo con el tema de los secuestros, eso es lo que estamos viendo con posiciones como la de Paulito, que es el hombre fuerte del ELN. Entonces, pues digamos que dentro de la visión que tienen desde el COSE, que son los que supuestamente, digamos, le quieren apostar a negociación, digamos, demasiado ideologizante. Y desde una perspectiva ya, digamos, del interior del ELN, pues no ve uno realmente que hay una voluntad. Entonces, sí, y tercero, las pretensiones que tienen van mucho más allá de lo que se ha negociado con las FARC, que eran un grupo muchísimo más poderoso y militarmente muchísimo más fuerte que ellos. Entonces, uno empieza a combinar esos factores y dice, bueno, y un país que ya no soporta, que un país que hoy en día ya es muy absolutamente intolerante frente a este tipo de actos de violencia con temas de negociaciones políticas.
Diana, viendo ahora, por la pregunta de la iglesia, efectivamente hay 5 obispos, el de Cali, el de Arauca, el de Chocó, el de Tibú, pero es que me llama la atención que en la intervención de Monseñor Castro dice que es muy importante en lo que tú decías, que el gobierno y el ELN acordaron la liberación de 2 secuestrados y la excarcelación de varios guerrilleros en el país. Entonces dice uno, sí,
un indulto. Claro.
Entonces dice uno, ¿hasta dónde ese comunicado del ELN está dejando mal parado al gobierno como si no estuviese cumpliendo ese compromiso? Y el tema, mentira, lo estoy leyendo aquí a raíz de buscando los nombres de quienes eran los obispos que hacían presencia. Y estoy viendo aquí que en la declaración de Monseñor Castro dice que había ese compromiso por parte del gobierno. Entonces, la construcción de confianza que hablaba precisamente Jorge.
Pero ellos mismos dicen, porque aquí tengo el documento que ellos mandaron, María del Rosario, que el gobierno sí se comprometió con ellos en un plazo de 30 días conceder esos 2 indultos. Y que en ese mismo plazo de etapa exploratoria, ellos soltarían a Odín. Eso es lo que ellos dicen, y que ellos sí habrían cumplido con la liberación inicial de 2 secuestrados, que era el alcalde de Charalá, que le digo, y el arrocero de Arauca, que era el que faltaba. Y con todo eso, todavía hay una lista larga de personas que se dice están en poder del ELN. Quiero pasar de una mesa a la otra, de una mesa que no está instalada a la que sí, y es a la mesa del gobierno con los del no. Cuando llegaron se los dije un poco revisando un tema que vivimos la semana pasada aquí con María del Rosario Guerra, y es que el gobierno se dijo que quería dividir al no y por lo tanto estaba hablando solamente con Marta Lucía y con el representante del expresidente Pastrana, y que Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, senador, estaba exactamente dedicado a dilatar. Pues el regreso de Álvaro Uribe el sábado a la reunión con los del no, y el hecho de que el gobierno estuviera allí, pues ha demostrado, por lo menos hasta hoy, que no hay ninguna de las 2 historias. El sábado la jornada fue de 7 horas, hoy también se habla de avances en temas, en el tema rural, en el tema de elegibilidad política y en el tema de justicia. ¿Cómo analizan ustedes lo que está ocurriendo hoy nuevamente? ¿Hubo una recomposición del tema? ¿Por qué Uribe estuvo ausente y ahora regresa? ¿Qué lectura están haciendo de lo que está ocurriendo? Sí. María del Rosario.
Diana, como lo comenté la semana pasada, no fue que el Centro Democrático se hubiera parado ni hubiera dejado la mesa, fue el procedimiento que no fue convocado sino hasta ese miércoles por la tarde. Ya después de ese incidente de la manera irregular de convocar al tema, ya se formalizó. El ministro del Interior formalmente llamó y a través del ministro quedaron como el canal para poder convocar la reunión. Entonces, eso es lo primero, de que ya hubo una formalización en el mecanismo. Segundo, que uno de los planteamientos de mi partido ha sido, oiga, una metodología para que esto sea fructífero. Esas jornadas del sábado y las jornadas de hoy ya también tienen unos temas y un avance en la metodología de trabajo y la total disposición de nuestro partido, el Centro Democrático, a que, por supuesto, se hable, se dialogue y se avance, pero también que haya la voluntad del gobierno de que sí se van a poder hacer cambios sustanciales en el acuerdo. Es que al principio prácticamente habían cerrado la posibilidad. Ya la semana pasada el presidente Santos y el mismo doctor de la Calle hablaron de que sí iba a poder revisarse temas sustanciales, y por eso un tema sustancial como el de justicia comienza a ser hoy parte de la discusión.
Germán Barón, yo creería que las reuniones que ha sostenido el gobierno han sido acertadas en la medida en que cada uno de los miembros del no han venido exponiendo circunstancias diferentes. Las organiza y seguramente va a venir una reunión con todos, pero una vez ya, que tenga claro.
Ya la reunión con todos.
Como siempre ha pedido cómo que sean todos los del no.
Claro, pero, ya está. Pero es
sí,
que.
Ya está, y quiero, para todos. Que los claro, pero, sepan, está Ordóñez, pues ahí.
Marta Lucía.
Ordóñez, Marta Lucía, sí, el doctor Camilo.
Cada uno con sus Camilo González. Asesores.
En su en representación del doctor Pastrana, y una vez que eso se surta, empezar a revisar sin que haya de parte del gobierno, creo yo, una actitud de no revisar ciertos temas que incluso fueron advertidos de tiempo atrás y que ya institucionalmente las mismas cortes vienen recabando, temas sobre la justicia especializada. Entonces, yo veo con buenos ojos.
Que es el caso de Cambio Radical.
Claro, el tema judicial, de la temporalidad, el tema de la revisión de la cosa lo juzgada, el tema de hasta dónde va la tutela frente a los temas que van a definir allá, cómo va a jugar la justicia ordinaria, que termina siendo un tema trascendental. Ese reconocimiento de parte del gobierno, creo que también va a jugar un papel muy importante, porque son casi que los mismos temas que ustedes han venido planteando, con unas diferencias en cuanto a participación en política, temas sobre el cual nosotros sí estamos.
Ese tema fue la reunión de hoy, doctor.
Exactamente.
Germán.
Entonces, en ese sentido, lo que yo creo es que el gobierno sí va a aceptar que tiene temas sobre los cuales, en mi opinión, de haber sido aprobado, hubieran sido objeto de una reglamentación por parte del Congreso. ¿Cuál es el papel de la tutela? ¿Hasta cuándo va al tribunal? ¿Cuáles son sus funciones y su coordinación con la justicia ordinaria? En ese sentido, yo creo que sí lo va a aceptar, y yo tengo un buen pálpito, y obviamente lo espero con optimismo, que esas reuniones den un buen fruto, porque finalmente también hay que entender que ya había un acuerdo. Habrá algunos cambios, pero no tan trascendentes ni tan profundos como se espera, porque hay que llegar a una conclusión. El acuerdo nuestro entre el sí y el no, no es el acuerdo de las FARC, es otro actor completamente diferente ante quien se ponen a consideración esas conclusiones.
Sí, no, yo digamos que yo pues celebro que se haya retomado con mucho ímpetu la negociación con los del no. Me preocupaba mucho el afán que había dentro del gobierno, y ya en un momento dado donde el presidente decía, bueno, mande las propuestas, aquí esto ya se está acabando el tiempo, faltan 10 días, y digamos que un poquito a las carreras me parecía que no era la manera. Eso cambió el ritmo, cambió el tono, se han sentado como debe ser con todos los representantes del no, En jornadas largas y profundas, con una metodología, con una buena disposición, con una construcción de confianza que es importante, sobre todo entre el gobierno y el uribismo, y eso pues yo creo que es un buen mensaje. Ahora, falta un recorrido, es un recorrido donde yo espero que en algún momento dado pues haya algún tipo de cónclave donde se reúnan por allá y se vayan a Paipa durante 3 días, Y digamos que traten de sacarlo lo mayor
pero se
posible.
Se supone que el cónclave es lo que está pasando en
o sea,
este
digamos,
momento.
Cónclave, sí, digamos, digamos que en eso, digamos.
Y que de aquí saltan esa La Habana.
Sí, tal cual. Digamos que en eso, pues digamos que es importante entender que, aunque ya empiezan a haber unas coincidencias, donde hay más o menos, digamos, acuerdo, el tema de la justicia especial para la paz, los bloques de constitucionalidad, todos esos temas que empiezan a surgir, pues son temas que el gobierno tendrá que ir a La Habana. Digamos que a veces se nos olvida que un actor importante son las FARC, que son los que en el fondo van a decir si están de acuerdo o están en desacuerdo con ese tipo de, digamos, de coincidencias. Yo lo que veo aquí es que lo que no se pudo negociar en la etapa donde el gobierno, antes del en el pre-plebiscito, pues se va a tratar de negociar en unos puntos en el post-plebiscito con una fuerza, digamos, de una opinión pública que se manifestó. Ahora, no se nos olvide que las FARC tendrán en eso la última palabra de decir, bueno, si nos pretenden que aquí vayamos a la cárcel, pues puede que no.
El resultado del plebiscito trajo unos escenarios impredecibles que no nos los imaginábamos. Sí, por ejemplo, el equipo negociador, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, de ser los jefes de la negociación, hoy son los interlocutores entre las FARC y los voceros del no. Sí, entonces ese era un nuevo escenario. El Centro Democrático y los voceros del no antes del 2 de octubre enfilaron todas las baterías para mostrar lo malo del no, pues esa era su estrategia. Hoy están supremamente comprometidos con el proceso y con una renegociación del acuerdo, porque no pueden quedar como los que se le atravesaron a la paz en Colombia. El gobierno, que había dicho pues, de todas las formas no se puede un acuerdo mejor, ya aceptó que sí se podía un acuerdo mejor, y está en esa lógica en algunos temas. Entonces eso no solo cambió el escenario político. Ahora, en los del no, yo sí creo que hay algo importante, y es los liderazgos y los réditos políticos que van a quedar de esta negociación. Y yo creo que el hecho de que el expresidente Uribe esté al frente y no haya mandado delegados es porque, independientemente de que haya invitado a los otros voceros del no, Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez, él quiere ser el faro y el líder. Y además porque el Centro Democrático es el que tiene mayores posibilidades de réditos políticos con un acuerdo, con un nuevo acuerdo. Sí, yo no creo que el Partido Conservador pueda cobrar allí dividendos políticos. No creo que Alejandro Ordóñez lo pueda hacer. Quien lo puede hacer es el Centro Democrático, y entonces Uribe sabe que el éxito de la renegociación va a ser un éxito de él como figura y jefe del Centro Democrático, y eso le va a traer réditos políticos al 2018 al Centro Democrático. Es decir, no solo se está jugando un nuevo acuerdo, sino la reconfiguración de un mapa político para el 2018. Y eso
con
está
una cosa de mayor fondo, y es la responsabilidad política del resultado.
Claro, pues claro. Quiero hacer una pregunta. ¿Su jefe político, Germán Vargas Lleras, se va a quedar por fuera de los réditos políticos a los que se refiere el doctor Cuervo?
Nosotros hicimos toda la tarea, Diana. En el caso de Bogotá, tal vez hablando cambio bajito, radical.
Estaba hablando bajito.
Tiene todas las... todos los méritos. Nosotros fuimos quienes asumimos ese compromiso, y en Bogotá hicimos una labor encomiable, y en muchas regiones en la costa, de tal manera que a nosotros nos han endilgado siempre una posición ambigua que no existe, porque en todos los esquemas de orden jurídico, el marco de leyes, de proyectos de acto legislativo, siempre acompañamos al gobierno. Incluso teniendo observaciones, las dejamos como constancia y lo hemos votado. Y en la parte política también.
General, pero visiblemente, claro, como está
¿Cómo explica usted que cambio radical en los departamentos de la costa atlántica obtuvo menos votos que en la segunda elección presidencial? Si bien ganaron en los departamentos de la costa, como dijo Rodrigo Lara, sacaron mucho menos votos, y esos menos votos pudieron haber sido la diferencia.
Esa es una circunstancia accidental, porque yo también puedo decir que en los Santanderes, por ejemplo, o en el norte de Santander, donde el doctor Cristo era el responsable político ministro, perdió.
Y a Serpa,
Santander.
No sé
Santander,
si yo iba a decir lo mismo.
Yo no estoy hablando de resultados electorales,
¿de acuerdo? Entonces, a lo que vamos.
Usted me está dando una respuesta.
Bueno, entonces vamos a otra cosa diferente. Entonces vamos a
frente a la recomposición del mapa político del que habla el doctor Cuervo, en el sentido de que él ve que no solamente aquí habrá una renegociación, sino que como producto de esa renegociación habrá quienes obtengan unos réditos políticos. Y en opinión de él, si Uribe va hasta el final y se logra ese nuevo acuerdo, y ese acuerdo termina dándose,
¿va a ser el gran ganador?
Será el gran ganador. Y mi pregunta es directa posible a usted, su jefe político, que ha estado con este gobierno, pero no, digamos, particularmente metido en la negociación, ¿se va a quedar por fuera o va a aparecer
porque
en algún momento?
Porque el esquema que ha determinado el gobierno para manejar las negociaciones y la forma en que se ha venido dilucidando todo el proceso es con responsabilidades individuales. Si ustedes miran, también encuentran ministros que pertenecen a los partidos de la Unidad Nacional que están de acuerdo con todo el proceso, pero que no se pronuncian, porque aquí cada ministro no puede aducir una condición de vocero del gobierno para intervenir en los procesos. Cuando le ha tocado definirlo, cuando se lo han preguntado, lo ha dicho con claridad y ha venido acompañando todo el proceso. Y era lo que precisamente, incluso desde la misma Unidad Nacional, le venía reclamando. ¿Cómo es posible que usted no se haya pronunciado? Pues porque el presidente, que es el que dirige la orquesta, no le ha autorizado que lo haga. Y cuando se lo han preguntado,
lo ha hecho con toda la convicción. Si quería meterse en esta etapa, si iba a aparecer en La Habana, si iba a aparecer en las mesas,
o si lo convocan, me imagino que lo hacen.
Si lo convocan,
les aseguro que lo hacen.
Dijo ni sí ni no, sí una cosa y no en otra. Y segundo,
eso no es así.
Que él durante
hizo
el proceso
sus reuniones
de la
FARC, en la costa, se pronunció cuando le preguntaron, dijo asume el compromiso con la mayor seriedad.
No hizo ningún pronunciamiento, a nosotros nos sorprendió.
¿En dónde?
En general, en estos 3-4 años, el vicepresidente
pasó más
bien callado.
Por las razones que el mismo presidente manejó, por la forma en que manejó el proceso.
Era la oportunidad histórica también. Yo no debo meterme, soy de otro partido, pero yo lo leo como una oportunidad histórica para haber tomado posiciones. O si era por el sí jugársela todo, o si era por el no haberse retirado y jugársela por no. Ahora no le va a ser fácil, aunque uno nunca en política puede decir última palabra, porque siempre pasa, no le va a ser fácil ya, pero yo sí creo que lo que se está haciendo, yo al menos hablo por nuestro partido, de seriedad con los demás grupos del no, lo que está buscando es reconstruir el acuerdo y sacarlo adelante. Ojalá no entre tarde, Germán Barrio.
Sí, no, yo sí creo que en estos momentos donde hay polarización, claramente las posiciones intermedias quedan absorbidas o anuladas. Y en esto donde, digamos, la polarización al interior, digamos, de la sociedad y del propio establecimiento entre el sí y el no, ¿no? En la medida en que empiece a haber acercamientos donde el secreto del éxito de una renegociación va a ser proporcional a la insatisfacción de las partes. O sea, aquí todo el mundo tiene que dar algo insatisfecho porque se dio algo que no quería ceder. Entonces, todo el mundo tiene que ceder algo. El gobierno va a ceder, el no gobierno va a ceder, las FARC van a ceder. Y en la medida en que esa polarización se acerque a un acuerdo, quienes no estuvieron en esa negociación histórica, en la medida en que va a definir el futuro de la paz en Colombia, pues ahí políticamente, digamos que todo el mundo va a empezar a sacar su tajada. Y estoy de acuerdo, digamos, Uribe va a ser un hombre que va a estar en la foto donde fue un protagonista, donde se mejoró el acuerdo, perfecto. El presidente, bueno, ya con su Nobel de Paz, fue el hombre que le llevó la paz. Todos van a sacar políticamente un beneficio en la medida en que se llegue a un acuerdo que todos esperamos antes de final de año. Y ahí, digamos que en estos temas, digamos, yo creo que Germán está un poco desdibujado en ese tema. Sí ha dicho Germán que quiere la paz, pero que no le gusta la justicia y esperar la paz, perfecto. Digamos, yo creo que esos matices, es más, está el tema de la JEP, es un tema fundamental del acuerdo. Pero más allá de que él haya planteado esa inquietud, no está, digamos, políticamente jugando en esa mesa.
Va a jugar de la siguiente manera, mire. Además, déjeme hacerle sola salvedad. Sí. Va a jugar de la siguiente manera. Primero, seguimos acompañando, obviamente, pero al haber perdido va a resurgir un mecanismo para volver a habilitar el proceso. Y es ahí donde volvemos a retomar el protagonismo si el presidente no decide que antes debe intervenir, a lo cual estoy seguro que está dispuesto. Porque incluso si ustedes revisan de los partidos de la Unidad Nacional, no solo es Cambio. Hay dos o tres partidos excluidos ahí de la Unidad Nacional y nadie ha dicho nada porque es el presidente el que tiene la responsabilidad de dirigirlo en el momento en que él solicite que esos partidos se incorporen. Y empecemos a estudiar nuevamente lo que va a pasar para jurídicamente hacer viable una recomposición del acuerdo. Cambio Radical va a jugar un papel muy importante como
sí,
se va a jugar.
Pero dos cosas.
Y
dos
no
cosas.
Solo desde el punto de vista jurídico, sino político, porque quién sabe cómo vamos a tener que resolver el tema.
La Unidad Nacional, Diana,
en el Congreso.
Ese pacto político de la Unidad Nacional iba a llevar a algo que parecía natural, y era una candidatura de Germán Vargas para el 2018 apoyado por la Unidad Nacional. Y ya el Partido Liberal y el Partido de la U, pero especialmente Liberal, dejó ver la posibilidad de que ellos van a ir solos, y venía una carta muy fuerte que era Humberto de la Calle posicionándose en las encuestas. Ahora, otro ingrediente para reforzar la tesis del desdibujamiento en este escenario de Germán Vargas. Estamos en una transición compleja en la democracia colombiana. Estamos en una especie de democracia plebiscitaria, ¿sí? Donde el indicador de éxito de popularidad es las marchas. Entonces, el sí tiene sus marchas, el no promovió una marcha el sábado 29, y pues Germán Vargas estaba quedando sin marcha y dijo, pues hagamos una también por la reforma tributaria, porque pues imagínese un político sin marcha en estos tiempos.
No mezcle los temas así.
No,
si eso se trata, vamos a hablar de las...
¿Cuánta gente sacó a la calle?
De las reuniones que se hicieron en la costa, que fueron las más grandes, las más significativas. Ahora, que no hayan sido de la misma proporción de las que se surtieron en el último proceso electoral no es una circunstancia que uno pueda comparar, porque las condiciones son absolutamente diferentes. Pero no podemos decir que no estaban.
Yo lo que veo, digamos, que creo que... Germán tiene un planteamiento que parece razonable. Sin embargo, dado el peso político que tiene Germán Vargas en la política colombiana, que es, digamos, en las encuestas, digamos, figura como uno de los candidatos presidenciales más opcionados, que juega, digamos, que en la política fuertemente, no verlo, digamos, en las decisiones históricas de este país cuando se están definiendo los grandes temas, pues sí es un problema para él. Digamos, y sobre todo si se llega a un acuerdo, ¿no? Pues digamos, porque miren, si no se llega a un acuerdo, pues yo no quiero imaginarme
lo parado.
El gobierno
este
tampoco,
pero
así
miren lo parado.
El gobierno armó a 19 personas con el ELN.
Pero miren lo paradójico.
El hecho de que no esté, lo desdibuja. Yo creo que en ese sentido él tiene
que empezar a en esto, pero es que en esto, mire cómo son de paradójicas las cosas. Las observaciones que él hizo son las observaciones que viene haciendo, les decía anteriormente, la institucionalidad, las cortes y lo que ha venido diciendo también el Centro Democrático.
Y eso no
implica hacerle una observación a un proceso que uno no esté con el proceso. Es más, en mi opinión, si esas observaciones hubieran sido resueltas, mucha gente hubiera acompañado el plebiscito y hubiera salido.
Entonces, usted está diciendo,
entonces mírenlo,
usted me está diciendo que las observaciones de la, o sea, las cortes y
que sí está con el proceso y que el haber hecho las observaciones eran tan razonables que han venido siendo acompañadas por la institucionalidad y por mucha gente que ha reconocido que tenía razón.
¿Las cortes y el fiscal están hablando por Germán Vargas?
No, están atendiendo un llamado que él hizo. Si recuerda la primera entrevista que a él le hacen, dice, me extraña mucho que las Cortes no hayan venido poniendo presente un tema que yo veo y que es evidente, tiene que ver con la justicia.
Néstor Humberto fue fundador de Cambio Radical, ¿no?
La posición de Germán, que en ese sentido creo que puso el dedo en la llaga cuando planteó el tema de la justicia para la paz.
Fue la portada de Semana.
Y que dio una entrevista de Semana, y en ese sentido creo que sus planteamientos, su inquietud, sus dudas, las comparte gran parte del país. Yo creo que el propio gobierno, o sea, el problema no está en que él haya advertido su preocupación sobre un gran tema que estaba en la negociación, que nos preocupa a todos. Yo creo que en ese sentido acertaba plenamente. Es más, es la médula de lo que se está en este momento negociando entre el gobierno y los diferentes representantes del no. La discusión creo que no es esa. La discusión es, digamos, mucho más política en el sentido amplio, ¿no? No producto de qué se está negociando, que ahí puede, digamos...
Estoy de acuerdo. Entonces,
es un tema, es dónde está Germán.
Entonces lo pongo en estos términos.
Está llegando tarde.
Lo estoy poniendo en estos términos.
En este mismo programa
hemos venido debatiendo de tiempo atrás una circunstancia que a mí me parece lógica. Para que ese proceso hubiera tenido éxito, había que aclararle a los colombianos muchos de los temas. El hacer observaciones no implica para nada que uno no esté de acuerdo con el proceso. Es que no podemos llegar al otro extremo de lo que estábamos diciendo.
Polarizar de tal manera. Es que no quiero que quede la sensación de que aquí se haya dicho que no estaba con el proceso. Yo hice una pregunta, es si va si a entrar... Va... O está esperando, bueno, o si
entonces,
es que
la
al
respuesta,
final va a recoger, o qué es
la respuesta es,
lo que está.
Uno, al final tendrá que haber una participación política y jurídica de los partidos donde va
y
a estar
cambio radical.
Y segundo, es una circunstancia que depende de que el presidente tome la decisión de incorporarlo.
Muy bien, entonces vamos al boletín de noticias y ya regresamos porque nos falta otra pata de la mesa, los cristianos, fuerza cada vez más importante y que ha jugado un papel en esta reformulación del nuevo acuerdo.